Enjoy all your favorite sports like never before at BetMGM. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. When you register with BetMGM, you'll get instant access to a variety of parlay selection features, live betting options, and the best daily promotions in the business. And with BetMGM at your fingertips, every play and every game matters more than ever. Place your money line, prop or parlay bets with the king of sportsbooks today. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. 21 plus and present in Ohio, subject to eligibility requirements. Rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in 7 days. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER in partnership with MGM Northfield Park.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Buenas, bienvenidos fanáticos de la lucha libre, Avi Morales aquí para otra edición de Radio Estelar. Estamos en vivo vía youtube.com/Impacto Estelar. Si no te has suscrito al canal, te lo pido, por favor, suscríbanse al canal, denle a la campanita de notificaciones. Así están al día cuando nos vamos en vivo. It's Monday night. And you know what that means. Vamos a estar hablando de Monday Night Raw, por supuesto. También vamos a estar hablando un poquito de WrestleMania Sunday y NXT Stand and Deliver, el evento que se me quedó, que se le quedó a mucha gente perdido. Yo creo que merece ser discutido un poco. No pude ver WrestleMania Sunday hoy como tenía planeado, gracias a Luma. Maldita sea Luma, en serio. Pasé como 3 o 4 horas sin luz. Ya era tarde cuando al fin regresó. Voy a tener que aguantar, ¿sabes? El show es 4 horas, se me hace un poquito difícil poder verlo. Y ahora que me doy cuenta mirando atrás, se me olvidó el televisor. Anyway, debería también demostrar la camisa que tengo puesta actualmente. Como pueden verla, mi camisa de AEW de Cody Rhodes, yo no la quemé. Al contrario, me la puse, como dice Edwin Cortés en el chat. Adrenaline in my soul. ¿Vieron la cabeza de Cody Rhodes? Sí, vimos bastante de ella. Diablos, mano, me garillé cantando. Por eso es que yo no canto. Yo no soy músico. Yo soy podcaster. Saludos también a Miguel Delgado, enviando saludos en el chat. Saludos a toda la gente sintonizando en vivo, o sea, vía podcast, sea cuando sea. Recuerden que pueden recibir esto directamente a sus celulares vía podcast si nos buscan en cualquier aplicación. Buscando Impacto Estelar, se suscriben, lo reciben directamente a su celular. Muy conveniente, especialmente para alguien como yo que me voy caminando mucho para hacer ejercicio y todo eso. Vamos a comenzar, antes de llegar a Monday Night Raw, vamos a hablar de NXT Stand and Deliver. Yo creo que es bastante importante, ya que parte de eso es importante para Monday Night Raw. Stand and Deliver, este pasado sábado al mediodía, por el WWE Network. La reseña está disponible en impactoestelar.com si no la han chequeado. Vimos en el pre-show a Raquel González y Dakota Kai destronar a Toxic Attraction por los campeonatos en pareja NXT. En una de las cosas más insensatas que yo puedo recordar. Lo que ha sido NXT, especialmente con las mujeres últimamente. What the hell? Es lo único que puedo comentar. ¿Sabes? Tenemos a Kaylee Ray y Io Shirai. No quieren hacer pareja, pero hacen pareja y ganan el Dusty Classic. En vez de ir por los campeonatos en pareja, quieren ir por el campeonato principal femenino. Corría el rumor de que, pues, entonces eso quiere decir que alguien en Toxic Attraction está lesionada. ¡No! Es que simplemente querían poner a otras personas en la lucha. Entran Dakota Kai y Raquel González, quienes, el que se recuerde, tuvieron un feudo largo y sangriento el año pasado. Y de la nada, son pareja de nuevo. Ahora son campeonas. ¿What the hell? No hace un pito de sentido, pero eso pasó en el pre-show. El show abrió con una lucha de escaleras por el campeonato norteamericano NXT. Cameron Grimes, Santos Escobar, Grayson Waller, Solo Sikoa y el campeón Carmelo Hayes. Esta fue la primera lucha que yo llamaría un spot fest. ¿Sabes? Todo el mundo toma su turno haciendo su spot, por eso que se llama un spot fest. Todo el mundo toma su turno, hace su cosa, brilla un poco, se sale el medio, entra el próximo y rinse and repeat hasta que llegan al final de la lucha. ¿Cuál fue? Cameron Grimes ganando el campeonato norteamericano. Hay que darle crédito a Grayson Waller. Este contrallado se paró en una escalera de 15 pies de altura. Se tiró con un codazo. No tan solo falló a su adversario en Santos Escobar, pero también era Carmelo Hayes. Pero también falló la escalera. Y cayó arrematado en el piso. Oh my God. Yo no puedo creer que salió perfectamente bien de eso. Eso era para tener un brazo roto, un hombro dislocado, una cadera dislocada. Ese hombre estrelló, fue cosa fea, aterrante. Pero pues Carmelo Hayes tuvo un reinado bastante bueno, diría yo. Y Cameron Grimes ahora el nuevo campeón. Tony D'Angelo junto a mafioso AJ Galante enfrentó a Tommaso Ciampa. Algo que se me olvidó escribir en la reseña. Tremendo blooper que pueden ver en pantalla. La entrada de Tommaso Ciampa fue interesante. Tienen una pared donde están demostrando todos los highlights de la carrera de Tommaso Ciampa. Mientras muchos estudiantes del Performance Center están viendo esa entrada. Y le dan un zoom in a la hija de The Rock. Bien interesante eso. Tommaso Ciampa sale, escupe agua como Triple H, después posa como Shawn Michaels. ¿Cuál es técnicamente tu segunda referencia a Shawn Michaels en este show? ¿Quién diablo es AJ Galante? Yo no sabía. Me puse a escuchar un par de podcasts. Su padre era un mafioso. Habían documentales basados en él, de cómo él era un mafioso, utilizaba el cover de un equipo de hockey y todo eso. Ese AJ Galante. O sea que tratando de empujar el gimmick de Tony D'Angelo, ser un mafioso, tú sabes, un paisano, whatever. Pero pues, trajeron un mafioso real al show para esta lucha. Fue una lucha pasable, pero, ¿sabes? Tommaso Ciampa, quien ha tenido increíbles luchas contra y al lado de Johnny Gargano, contra Adam Cole, contra Velveteen Dream, ¿sabes? Los clásicos con The Revival, ahora FTR, hasta con Sanity, diablo, se me olvidó el otro equipo, American Alpha, ¿sabes? Authors of Pain. Tommaso Ciampa tiene una larga racha de tremendas luchas en NXT TakeOver. Este fue un final triste, honestamente. Nada en contra de Tony D'Angelo, pero al mismo tiempo, o sea, la primera lucha de Tony D'Angelo fue War Games. Piensen en eso. Eso es ridículo. Pero pues él hizo lo que pudo, ganó como debería ser el caso, porque Ciampa se va del territorio, es la tradición, tú te vas del territorio, tú pierdes. Y Ciampa perdió. Vimos muchas referencias, sacó los mats del suelo, se golpeó con el cemento, o sea, como pasó con Johnny Gargano. Utilizó el Gargano Escape y todo eso. Pero pues en términos de la larga racha de Tommaso Ciampa en TakeOvers, esto no siguió ese gran linaje. Los Creed Brothers enfrentaron a MSK y a Imperium, los campeones en pareja. otro Spotfest, ¿sabes? Todo el mundo tomó su turno, brilló un poco, se salió en medio. Rinse, repeat, rinse, repeat, rinse, repeat. Hasta que al final del día MSK salieron con los campeonatos. No creo que era lo más apto, viendo lo que está pasando ahora mismo con Kimberly, la esposa, novia, no sé, de Nash Carter. Uf. Ahí hay bad PR de que van a tener que resolver con esa, pero MSK recupera los títulos. Cuestiono la movida. No necesariamente por lo que está pasando ahora mismo entre Nash Carter y Kimberly, pero también por el hecho de que MSK... Mano, ¿cuánto tiempo va a llevar a esta gente aquí? O sea, MSK llevan años en NXT, ¿sabes? Son un equipo que se han consagrado en Impact Wrestling, en PWG, en la independiente. Como que van a seguir aquí. La misma pregunta tengo para Imperium. Como, ¿cuántos años van a llevar aquí en NXT UK? ¿Cuándo diablos los van a mover? ¿Qué pasó con Kimberly? Pregunta Edwin Cortés. Pues de que hay alegaciones de que Nash Carter se emborrachó y agolpeó a Kimberly tan y tan severamente que ya necesitó tiempo libre de Impact Wrestling. Ella hoy puso una foto indicando que supuestamente Nash Carter en una noche embriagado la golpeó tan y tan duro que le rompió el labio. Y ella no ha estado en televisión en Impact Wrestling por meses a consecuencia de eso. Vamos a ver qué pasará con ese caso. Pero al contrario de lo que ha pasado con Matt Riddle y todo eso, hay aparente prueba física de abuso. ¿Ok? Algo severo. La lucha en general no fue mala. Pero, o sea, ya el otro Spotfest en este show. Hablando de Spotfest, vamos con otro. Lucha por el campeonato femenino. NXT, Io Shirai, Cora Jade, Kaylee Ray y Mandy Rose, con Mandy defendiendo y nuestra tercera referencia a Shawn Michaels cuando ella baja en el mismo podio que bajó Shawn Michaels antes de enfrentar al Undertaker en WrestleMania 25. Mira, entiendo que Shawn Michaels está produciendo el show. Entiendo que él es tejano. Vale, hombre. Hay un montón de referencias a Shawn Michaels. Yo nunca había visto tanta referencia a Triple H cuando él producía sus shows. En este show nada más he visto, y no acaban, un montón de referencias a Shawn Michaels. Es increíble. Otra lucha, o sea, es que, de nuevo, una hace de lo suyo, se echa a un lado, entra a la otra, hace spot, tras spot, tras spot, tras spot. Me molesta cuando la gente critica a AEW a hacer eso, cuando vemos a WWE y tiene tres en el mismo show. Como que yo veo mucha más variedad en un episodio de Dynamite o un pay-per-view de Dynamite de la que veo en este show. ¿Ok? Entiendo por qué lo hacen, eso sí. Entiendo que es una manera de tapar a las principiantes, ¿sabes? Cora Jade no lleva mucho tiempo luchando. Es verde. No debería estar en pay-per-view, pero la quieren poner, exponerla, a ver si aprende rápido, crean una nueva estrella o algo así por el estilo. Claramente quieren crear una nueva estrella y lo hacen perdiendo cada semana, pero pues eso es WWE. Lo mismo con los Creed Brothers en la lucha previa, con Tony D'Angelo. O sea, hay muchos ejemplos donde claramente ponen mucha gente a la lucha con la intención de cubrir a los principiantes. I get that. El problema es que esto, siendo un pay-per-view, se vuelve repetitivo. Tú esperas que esto sea algo distinto, algo grande. Por el amor a Cristo, es un pay-per-view. Tú pagas 10 pesos al mes o 6. Espera algo un poco más especial. Pero pues, eventualmente Mandy Rose gana la lucha robándose la victoria. Fue una lucha pasable. No te voy a mentir, me divertí mucho, pero de nuevo, es repetitivo. Es el problema aquí, se vuelve repetitivo después de verlo tantas veces. Gunther enfrenta a LA Knight. Una lucha bastante buena, pero se sintió como algo que tú esperarías de una lucha estelar en televisión. No fue mala, pero de nuevo, igual que como Tommaso Ciampa, cuando tú escuchas Gunther o Walter en una lucha grande, sea en NXT TakeOver UK, NXT TakeOver aquí, yo sé que esto no es un TakeOver, pero estoy dando el ejemplo. Una lucha grande, tú esperas algo grande de Walter / Gunther. Esto fue algo típico, honestamente. No fue muy grande, no fue tan especial, no había un feudo muy grande entrando a la lucha. Fue algo pasable. Es pay-per-view. O sea, yo no me sentía tan emocionante. Pero pues, al final del día, Gunther derrota a LA Knight, quien yo pronostico subiendo a SmackDown prontamente. Vamos a ver, porque si vemos Raw, nadie subió de Raw Eso me sorprendió. Y la lucha estelar por el campeonato NXT. Dolph, Shawn Michaels Jr., Ziggler, junto a Robert Roode, defendiendo el campeonato contra Bron Breakker. Bron, yo no sé qué le hizo el logo de NXT a Bron Breakker, pero él le tiene un increíble odio. Porque de nuevo picó el logo, esta vez el logo moderno. Lo picó con una sierra. La lucha, de nuevo, fue buena. O sea, Bron Breakker es muy bueno para alguien que solamente lleva meses como un luchador profesional. Por eso es que lo aceleraron tanto el campeonato NXT. Por eso es que le quieren dar otro reinado consagrado en WrestleMania. Pero él perdió aquí. Perdió. O sea, la lucha se me pareció mucho. O sea, Dolph, como lo llamé, Shawn Michaels Jr., se me pareció mucho a algo que tú verías de Shawn Michaels en el 97, en el 96. No es decir que era malo. Fue bastante bueno. Le tengo que dar el crédito a Ziggler en eso. Lo que cuestiono es reteniendo el título aquí. No sé, como veremos en Raw, me hizo menos sentido. O sea, tú esperas que en un pay-per-view, el pay-per-view más grande para la marca, Stand and Deliver, ahí es donde se consagra a alguien, ¿verdad? Esa es la mentalidad. Cuando tú tienes a Stone Cold Steve Austin derrotando a Shawn Michaels en WrestleMania 14, John Cena derrotando a JBL y Batista derrotando a Triple H en WrestleMania 21. Tú esperas que esa sea la consagración de tu estrella más grande, ¿verdad? ¿Por qué lo guardaron para Raw? Yo no sé si la mentalidad es que aquí hay donde hay más ojos. Y es como que, ¿qué clase de mentalidad es eso? ¿Me estás diciendo que el pay-per-view no vale para tres pepinos entonces? Oh my God. Pero pues fue una lucha bastante buena. Dolph retuvo destapando un esquinero. Rebotó la cabeza de Braun contra el mismo. Y ganó con Sweet Chin Music. Este show de verdad que amó a Shawn Michaels. De verdad que sí. Se me olvidó mencionar también que después de que Tommaso Ciampa perdió, él va subiendo la rampa y suena King of Kings por Motorhead y baja a la tarima, Triple H, y los dos celebran, se dan un abrazo, la primera aparición en NXT 2.0 de Triple H. Bueno verlo de pie, honestamente, pero eso fue NXT TakeOver, para mí fue un show olvidable. ¿Sabes? Yo te diría que hasta Multiverse of Matches de Impact Wrestling fue mejor show, si te soy honesto. Vamos con el chat que han estado hablando ahí del show, rápidamente. NXT, no lo vi el sábado, dice Miguel Delgado. No te perdiste tanto. Especialmente cuando lo importante pasa en Raw, en B. En NXT las mujeres pelean por los hombres como en los tiempos de antes. Eso se me olvidó mencionarlo. Hubo este segmento. Este show se ha vuelto obsesionado con romance, o lo que ellos piensan que son romances. Más romances veo yo viendo este anime, honestamente. De verdad, ahí yo veo romances más concretos de los que yo veo de seres humanos reales. Esto de Duke Hudson y Percy Parada compitiendo para demostrar que son mejor pareja que Indy Hartwell y Dexter Lumis. ¿Quién piensa que esto es gracioso, honestamente? Malo. Continuando aquí. Había contestado ya quién diablo es AJ Galante. ¿Qué pasó con Kimberly? También lo había contestado. Lo mismo digo con LA Knight. Io y Santos Escobar. Eventually lo tienen que subir al main roster. Sí, tienen un montón de gente todavía atascada en NXT. Que de verdad que no tienen que estar ahí. Santos Escobar. Alguien que se consagró en Lucha Underground. En el Consejo Mundial de Lucha. En AAA. En Impact Wrestling. Dios mío, ¿qué diablo hace él ahí por 2 años en NXT? No se va a poner más joven. ¿Qué más quieres que él aprenda? Él ya tiene que saber cómo mirar la cámara. Oh my God. LA Knight, ¿sabes? LA Knight es un cuarentón ya. ¿Y cuánto lleva en NXT? 2 años también. Io Shirai, es capaz que ella se tire un Kyrie y eventualmente se largue de vuelta para Stardom. Yo no sé para qué la tienen todavía en NXT. Oh my God. Hablando de eso, el público de Raw hoy estaba silent para casi todo. Hay una buena razón para eso. Mirando rápido los resultados de WrestleMania Sunday, ya que todavía no he podido ver el show como tal. Rated RKO es otro equipo. RK-Bro retuvieron los campeonatos en pareja contra los Street Profits y Alpha Academy, cual me sorprendió a mí. Yo pensaba que iban a perderlo y Orton iba a traicionar a Matt Riddle. Bobby Lashley derrotó a Omos. Johnny Knoxville derrotó a Sami Zayn. vi el final de esta lucha donde la trampa de ratón se dañó. Y pobre Sammy tenía que actuar como si estaba pillado en una trampa de ratón. No les quedó tan bien como esperaban. Naomi y Sasha Banks se coronan las nuevas campeonas en pareja. Edge derrota a AJ Styles gracias a Damian Priest. Sheamus y Rich Holland al fin tienen su lucha con New Day, donde ganan en menos de 2 minutos. Pat McAfee derrota a Austin Theory, pero después de eso, Vince McMahon reta a Pat McAfee. Oh my God. Yo no he visto la lucha completa, pero Dios santo. Vince no debería estar en un cuadrilátero. ¿Ustedes vieron los bíceps de este hombre guindando? Como él caminaba cuando él tomó la stunner de Stone Cold. Tan y tan horrible fue que no lo demostraron en Monday Night Raw. Oh my God, mano. Se vio absolutamente fatal. O sea, se tenían que haber rendido con la idea de él luchando y simplemente dejar a Austin Theory haciéndolo. Jesus Christ. Esto es lo que yo tengo que esperar del Invader, de Rey González. Oh, fatal. Y en la lucha estelar de la noche, Roman Reigns derrotó a Brock Lesnar para coronarse el campeón unificado, indiscutible, universal de la WWE. Yo no sé si eso quiere decir que el campeonato WWE va a estar desapareciendo, cual altamente lo dudo después de lo que pasó en Monday Night Raw. Pero eso era la estipulación, que iban a unificar los títulos, y si el título carga el nombre universal, ¿qué te dice eso? Que se va al campeonato WWE regular, ¿verdad? Veremos a ver qué va a pasar. Voy a tomarme el beriquecito rápido, voy a tomarme un poquito de agua de coco para descansar la garganta. Y regresamos para hablar de Monday Night Raw. No se me vaya nadie, gente. Esto es Radio Estelar y regresamos en breve.
Es que es un sueño que los dos lo tenemos ahí como que coño, vamos a buscar oportunidades allá, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Como te digo, Anthony Piñeiro fue el primero que nos abrió las puertas y nos dio esa oportunidad, y de ahí que fuimos desarrollándolo un poquito. Llegamos a IW a Florida también, gracias
los campeones actuales.
A Mateo y a un grupo de compañeros que no voy a mencionar. Ellos saben los que son, ¿verdad? Que están encargados del libro y eso, que nos han dado la mano. Y hasta ahora, gracias a Dios, pues seguimos poco a poco.
¿Cómo ha sido la experiencia? O sea, volar allá, o sea, estar en lugares nuevos. O sea, ¿qué tú haces? ¿Estás sightseeing, a ver todos estos lugares distintos que estás llegando por primera vez?
Pues fíjate, si me pongo a contarte todo lo que yo hago, me caliento. No, mentira. En realidad es súper cool, ¿verdad? Por ejemplo, fui a Chicago y yo soy fiel fanático de una serie que se llama Shameless. Y la es original de Chicago, la grabaron en Chicago. Y me puse a hacer un search y encontré el spot donde
hicieron las grabaciones.
Y yo le digo a los muchachos como que, mira, me tienen que llevar allá. No, me voy a pie, está 8 minutos. ¿Qué vamos a hacer? So, terminamos yendo un grupo, teníamos una amistad de allá, que después nos carretearon. Y, mano, en verdad se pasa súper cool. Llegamos al hotel, tenemos, depende de la hora, ¿me entiendes? Si tenemos par de horitas, siempre tenemos alguien que nos ayuda y nos pasea por la área.
El turismo, chacho. Yo nunca he podido ir a Chicago, pero me encantaría. Y hay alguien ahí que tengo que ver, Juan Pablo, que verte contrallado.
Ah, Juan Pablo.
Él está cocinando ahí en Chicago.
Sí, Juan Pablo
fue que te llevó.
Con Ricardo, él y Ricardo.
Ok. Ellos dos. Jay, contrallado, te saludo. Te quiero mucho, sí, desgraciado.
Estábamos por Chicago bien clandestino.
Aquí de vuelta a Radio Estelar de ImpactoEstelar.com. Parte de esa entrevista va a estar saliendo esta semana, el viernes. Mañana va a estar saliendo la segunda parte de mi entrevista con la Amazona. Pueden chequear la primera parte. Está disponible en youtube.com/ImpactoEstelar. También está disponible en nuestro RSS feed de podcasts en impactoestelar.com como tal y todo eso. Y con esperanza vamos a estar teniendo más entrevistas comenzando la semana que viene también. Y recordando esa entrevista que hice con Morgan en su escuela, diablo, mano, eso fue tan divertido. Y damn, el recordatorio de lo diferente que yo me veía. ¿Cuándo fue? Eso fue como un mes y medio atrás. Lo distinto que me veo ahora con el pelo corto, sin barba, 20 libras de menos. Damn, como vuela el tiempo. Anyway, ahora a hablar de Monday Night Raw. La reseña está disponible en impactestelar.com. Ahí la pueden chequear. El show esta noche abrió con la entrada de Cody Rhodes. Él hizo su entrada majestuosa, by the way. Tengo su camisa puesta por si no la han visto todavía. No la quemé. Yo no identifico como fanático de WWE o de AEW, identifico como fanático de la lucha libre. Y Cody Rhodes bajó al cuadrilátero a darle una tremenda promo de lucha libre. Él habló sobre su padre, puso una foto de su padre en Madison Square Garden años y años atrás, donde él estaba aguantando el campeonato de la WWE. Y recuerda que le preguntó... Cody Rhodes en el chat diciendo, I will be in WWE for many years. I have noticed, my dude. Good luck to you, man. Alguien abrió una cuenta específicamente para ponerse ese nombre y entrar aquí. Damn. Pero sí, Cody Rhodes habló de esa imagen de Dusty. Le preguntó, yo no sabía que tú tenías el mismo campeonato que Hulk Hogan. Y Dusty le había explicado, no. Yo gané esa lucha. Pero la decisión fue de vuelta. ¡Un Dusty Finish! Le costó el campeonato a Dusty Rhodes años antes de que el hombre fuera un Booker. ¡Qué comedia! Pero sí, Cody pasó casi 20 minutos aguantando sus lágrimas, hablando de su padre, hablando de cómo regresar a WWE fue la decisión más fácil de su carrera. Algo que él no dijo aquí, probablemente porque no lo iban a dejar hablar de eso. Él hizo una entrevista con Ariel Helwani. Gran reportero de MMA, gran fanático de la lucha libre por muchos años. Había hablado con él y él había hablado de su posición como ejecutivo en AEW. Él dijo que a lo mejor él siente que él era demasiado inmaduro para ese puesto. Eso ha sido una frase que yo he visto en ninguna parte. Y es extremadamente importante. ¿Cuántas veces en tu vida tú has mirado para atrás a tu pasado y has dicho, yo era muy inmaduro para algo? Yo lo he hecho. Para muchas cosas. Yo estoy bien seguro que todos los que me están escuchando, adultos, concuerdan con esa mentalidad. Y yo creo que es bien importante pensar eso, que él está admitiendo hacia él mismo que su manejo en el pasado para él fue inmaduro. La tiraera que le hizo a WWE, ¿sabes? Darse tanto fronte de ser ejecutivo de AEW, él lo ve como una fase inmadura. Fine. A lo mejor no estamos todos de acuerdo con que él diga todo eso, después con el rabo en las patas regresa a WWE y todo eso, pero es una admisión. Es una admisión. El Codyverse llegó a WWE, fíjate, no. Porque yo creo que si hay algo que WWE puede hacer muy bien es controlar a este tipo que en su tiempo en AEW demostró dicha inmadurez. ¿Sabes? Volviendo a esa famosa promo antes de Double or Nothing, donde él, según muchos, él acabó racismo en la lucha libre. Porque él no ve color antes de esa lucha con Anthony Ogogo. Eso fue una promo bien, pero bien, bien controversial. Y eso fue el comienzo de la caída de Cody Rhodes en AEW. Ahí fue donde el público empezó a caerle mal. Empezó a pedirle que se virara rudo. Él no quería. Y pues al final del día, por más que volvió, se dio cuenta, mira, a lo mejor este no es mi sitio, y se fue a WWE. Yo estoy de acuerdo, honestamente. Sí, Street es ver una cara que fundó la empresa e irse. Pero, ¿sabes? Ayuda al negocio en general. O sea, AEW tiene más que suficiente gente para recuperar. Tienen a Adam Cole, tienen a en los mejores tiempos, cuando Cody acabó el racismo. O sea, AEW tiene a Adam Cole, tienen MJF, tienen Hangman Page, Darby Allin, CM Punk, Bryan Danielson, tienen gente de más. En WWE, si somos honestos, les falta gente. Su maltrato de muchos talentos en el nombre de Roman Reigns ha golpeado el resto de la programación afuera de Roman Reigns. Y Cody se le entregó con un plato plateado. ¿Lo lograrán manejar bien? Yo espero que sí. Como dijo Raven en Twitter, WWE no puede mal manejar a Cody Rhodes, porque eso le da el mensaje a AEW de que si tú tienes aspiraciones de irte a WWE, sea por más dinero o por la grandeza de estar en la WWE, así es como te van a tratar. Sting lo dijo décadas atrás cuando WWE compró WCW. Él no quería ir a la WWF por lo que hicieron con Booker T. Cuando The Rock se paró en la tarima, miró al campeón mundial de WCW, un campeonato que él ostentó un montón de veces, que Ric Flair ostentó un montón de veces, un montón de leyendas del negocio ostentaron. Y The Rock le dijo a Booker T, ¿quién tú eres? Booker T no le respondió mi bizcochito. ¿Ok? Y eso lo picó a Sting por décadas. Y cuando llegó a WWE, WWE le dio la razón. Porque lo maltrataron a él también. O sea que si tienen esta adquisición en Cody Rhodes, tienen que tratarlo bien. Si ellos tanto quieren a MJF, tienen que demostrar que si MJF viene aquí, va a recibir ese tratamiento. De que la estrella de AEW va a venir aquí y va a continuar siendo una estrella en WWE. Seth Rollins bajo el cuadrilátero, bailando, sanganeando, ridículo. Y Cody le extiende la mano. Y tú piensas, ok, nos vamos a poner serio aquí. Seth le da la mano, en respeto, y le dice bienvenido a casa. Y después se pone a bailar, a reírse. Por el amor a Cristo, era un segmento serio. Oh my God, este personaje de Seth. Ni siquiera puede ser serio por un minuto. Me cago en la madre. Yo no puedo creer que Cody Rhodes no haya podido guardarse su ego, siendo que estaba empezando una compañía nueva. No aprendió nada de su padre, Dusty, quien enterró carrera en su territorio por ello. No sé, estoy de dos lados de eso. O sea, en parte eso es eso es lucha libre tradicional. O sea, es pensar que tú eres el mejor en una mentalidad que WWE va a aplaudir mucho. Te lleva bastante lejos, guste el quien no le guste. Pero el tiempo dirá qué pasará con Cody Rhodes. Pero ese mensaje de tratar como estrella a la gente de AEW en WWE mientras tratan como geeks a la gente de WWE es el otro lado de esa moneda. De ese lado, de esa moneda salió Foley y Stone Cold. Eso es correcto. Foley, Stone Cold, a largo plazo Chris Jericho, Triple H, a largo plazo Big Show también. Hay ejemplos. Yo no creo que MJF se vaya, AEW no lo va a dejar ir y será la decisión adecuada. El contrato de MJF expira en el 2024. Pero primero, le toca a Warner Media renovar con AEW. La pregunta mágica es, ¿Warner Media le va a pagar más a AEW? Porque yo estoy bien seguro que si le pagan más a AEW, AEW con gusto le da un contrato millonario a MJF y MJF después no tiene razón para irse a WWE, porque yo altamente dudo que WWE va a dar un contrato a alguien quien no tiene historial con ellos al nivel de un Brock Lesnar o Roman Reigns. A Cody sí, porque pues Cody demostró ser un ejecutivo y sobrepasar lo que WWE esperaba de él. ¿Sabes? The Stardust, como tanto le gustó decir a Corey Graves, Undeniable, digo, te de Undesirable to Undeniable, nunca me sale la jodida frase. Pero pues, y me impresiona que Omega y los Bucks hayan mostrado más madurez y humildad que Cody. O sea, what the fuck. No sabré cómo explicarlo, pero primero que todo, ellos están obligados a demostrar humildad. Porque ellos no deberían ser WCW, primero que todo. Ellos tienen que actuar como los ejecutivos que son. Ellos no pueden pararse a darle tiraera, aparte de una mofa pequeña en Twitter y algo así por el estilo, por comedia, como tanto le gustan los Young Bucks, pero tienen que demostrar que son ejecutivos. O sea, es para toda la crítica que estaba diciendo este viejo sabroso, no pueden actuar como Cody. ¿Ok? Tienen que controlarse y demostrar respeto a quien venga, a quien se vaya, porque son los líderes de ese camarín. Continuando el show aquí, me perdí totalmente. La primera lucha de la noche fue las campeonas en pareja, Sasha Banks y Naomi enfrentando a Liv Morgan y Rhea Ripley. No duró mucho tiempo. Estas dos parejas son bien disparejas. Eventualmente las campeonas ganan. Y después de la lucha, Rhea deja a Liv plantada. La primera de varias traiciones de la noche. Aunque pues, parece haber una trampa en mente. Kevin Owens baja al cuadrilátero. Él habla de que él subestimó a Stone Cold Steve Austin. Pero hey, Crédito a Stone Cold Steve Austin por derrotar a uno de los mejores del mundo, a pesar de que él tiene una espalda mala. Debería haber un asterisco al lado de esa victoria en WrestleMania. Después de eso, una de las cosas más raras que yo he visto en televisión en Raw, que yo puedo recordar en tanto tiempo. Ezekiel aparece en pantalla. Y tú piensas, ¿Ezekiel Jackson regresó a la WWE? No. Es Elias. Barba afeitada igual que yo, pelo recortado igual que yo. El contrario se copió de mí. Baja el cuadrilátero. Todo el mundo está mirando, pero ese Elias. Y Kevin Owens le dice, pero ¿tú eres Elias? Él le insiste, no. Yo soy Ezekiel, el hermano menor de Elias. Y continúan y todo esto. Ezekiel insiste que Owens está equivocado. Owens lo llama un embustero, que si este es el otro. Lo amenaza. Y Owens se va y Ezekiel slash Elias se queda en el cuadrilátero. What the fuck was this? ¿Qué diablo fue esto, hombre? Tantos meses de especulación de que si no tienen nada para Elias y cuando regresa, esto es lo que tienen para él, ¿en serio? ¿Huh? Weird. Bad Bunny ganó un Grammy. WWE lo aplaudió. Felicidades a Bad Bunny, supongo. Pena como han manejado a su amigo Damian Priest. Pero pues yo parece que Priest va a mejorar. Vamos a ver. Dominic y Rey Mysterio tuvieron una tremenda presentación en WrestleMania. Especialmente Dominic. Brilló lo mejor que ha brillado desde debutar en la WWE. ¿Y cuál fue su recompensa por brillar tan bien en WrestleMania? Pues ser derrotado por Miz en menos de un minuto. ¡Por supuesto! ¿What? Miz lo tendió las cuerdas, le dio el Skull Crushing Finale y ya. Sí, porque no hay suficiente rudo en este show. Había que proteger a Miz también. ¿En serio, mano? Jesus. Miz celebra, pero esa celebración es corta porque ha venido. ¡Llegó! Veer Mahan. Rinku Singh, the million dollar arm, baja el cuadrilátero. Miz huye y Veer ataca a Rey Mysterio y a Dominic Mysterio. La lucha oficial para la semana que viene. Rey Mysterio contra Veer Mahan. Personalmente, yo hubiera preferido que Veer fuera un técnico, un monstruo técnico. ¿Cuántos rudos necesitamos en este show? Omas, Seth, Kevin, Roman técnicamente. Ahora añade a Veer. ¿Sabes? Tenemos a Edge, tenemos a Damien. ¿Quiénes tenemos de técnico? AJ, supongo. Lashley y Cody, eso es. Necesitamos un poco de balance aquí. Y Miz también, porque están protegiendo a Miz. Ganando en un minuto. A ver qué hacen con Veer. Continuando el show, Bianca Belair baja el cuadrilátero. Ella demuestra el hinchazón que tiene en su cara después de que Becky sin querer la pateó en la cara. Al tratar un Mardi Gras round y la bota le dio en el mismo ojo. Oh my God. Pero Bianca dio tremenda promo hablando de pues ella aprender que tenía que mejorar. Había espacio para mejorar. Y el público se merece una campeona mejor que Becky Lynch. Y para eso fue lo que ella trabajó, para ser mejor que Becky Lynch. Ahora ella está aquí y sabe que puede perder todo en un momento. Pero por ahora ella es la mejor. Fenomenal promo. No hubo ángulo, no hubo regreso. Bayley ni Asuka no regresaron ni nada. Fine. Pero repitieron esto más tarde en el show y yo me quedé con muchas preguntas. Campeonato NXT en juego. Braun Breaker reta a Dolph Ziggler de nuevo. What? Pues sí. La revancha de Stand and Deliver es esta noche en Monday Night Raw. Tienen la misma exacta lucha que tuvieron en Stand and Deliver, hasta destapan el esquinero y todo eso. Hasta Braun se tira encima de Robert Ruler afuera. La única diferencia es que esta vez Braun ve el esquinero expuesto, lo evita, Spear, Press Power Slam, y él es dos veces campeón. ¿Por qué no hicieron esto en Stand and Deliver entonces? Promoción para NXT 2.0. Los ratings de NXT 2.0 están subiendo. O sea, no es un caso donde están hundiéndose como si fuera AEW Rampage o algo así por el estilo. Están subiendo. ¿Por qué lo hicieron aquí? No en Stand and Deliver. ¿Por qué no te dijeron, mira, Stand and Deliver es importante también? Bien confuso. Bien, pero bien, bien confuso. Y se pone más confuso más tarde en el show. En un tributo a The Great Khali, Braun Breaker celebra aguantando el campeonato al revés. ¡Whoops! MVP va al cuadrilátero, es la obra de Bobby Lashley, lo genial que Bobby Lashley lo introduce. Bobby Lashley va al cuadrilátero, habla de lograr derrotar a Omas. Omas interrumpe, quiere una revancha y MVP traiciona a Bobby Lashley, lo golpea a la espalda. Instruye a Omas a que lo destruya. Otra traición en el show. MVP ahora alineado con Omas. Supongo, hace sentido. O sea, el Lashley va a ser técnico ahora para que quiera MVP al lado de él. Ya Lashley, ¿sabes? Lashley no ha sido malo en el micrófono los últimos años. Impact no era malo. WWE, ¿sabes? Nunca le dieron la oportunidad, pero pues. Pero vamos a ver, el público estaba mild para el cambio de campeonato. Pues claro, porque no tenían contexto. Ellos no estaban ahí para NXT, estaban ahí para Raw. Más confusión. Tras bastidores, Rhea Ripley le dice a Liv Morgan que han logrado asegurar una lucha por los campeonatos en pareja femenino la semana que viene en Raw. Acaban de perder limpio. What the hell? ¿Qué brujería hizo Rhea Ripley? Agajó a Adam Pearce por el cuello, lo amenazó. Tiene fotos indecentes de Adam Pearce. ¿Qué es esto? Pierden y reciben una lucha titular. Ay. La próxima lucha no se dio. Se supone que fuera Shayna Baszler y Natalya contra Queen Selina y Carmella. Pero Queen Selina culpa a Carmella por perder en WrestleMania. Se forma una pelea después de que Selina coqueteó con Corey Graves. Esto culminó con Carmella y Corey besándose. Se parecían a la gata mía lambiendo los gatitos. Dándole un baño, de verdad, de tanto gelambel que se estaban dando. Probablemente no van a estar en televisión la semana que viene porque según entiendo yo, Corey y Carmella se casan la semana que viene y se van de luna de miel. O sea que probablemente van a estar ausentes los dos la semana que viene, pero vamos a ver. Pero no hubo lucha. Los Usos se burlan de Austin Theory. Eso prepara la próxima lucha que era los campeones en pareja de Raw. Raider, maldita se lo dije de nuevo. RK-Bro, Matt Riddle y Randy Orton junto al campeón de los Estados Unidos que no pudo estar en WrestleMania. ¿Por qué no? Finn Balor. Contra los campeones en pareja, los Usos. De nuevo. Hicimos esto la semana pasada. Austin Theory también estaba ahí. Fue una lucha bastante buena, pero no fue gran cosa. O sea, ya hemos visto a Austin Theory planchar a Finn Balor varias veces. Hemos visto a los campeones en pareja contra los de SmackDown varias veces. Podemos pasar a otras cosas. No hay otras parejas que pueden enfrentar a Rated RK, bro. Maldita se lo dije de nuevo. O sea, no podían subir a Imperium o MSK o algún otro equipo de NXT. ¿Sabes? Tenemos que volver a esta lucha de nuevo. Oh, anyway. O sea, como escribí mi reseña, el campeonato intermedio en WWE nunca importa hasta que se antojan de que debe importar. Ese es el caso ahora mismo con Austin Theory claramente preparándose para un reinado como campeón de los Estados Unidos. Edge baja al cuadrilátero, luces púrpura. Él habla de cómo él dejó de ser una oveja de la sociedad. El público se llaman ovejas. Él habla de Damian Priest ayudándolo a derrotar a AJ Styles. Damian baja. Él dice que cuando Edge habló de liberarse, era como si estuviera hablando de él. Los dos notan que se viraron rudos uno después del otro. ¡Qué coincidencia! Notan ellos. AJ Styles corre a atacar a Edge. Pero Priest recupera. Y van por el concierto, pero los oficiales van al cuadrilátero. Esto causó que el público cantara Jamie Noble repetidamente. Sí, él estaba ahí. Sean Devary también estaba ahí. Pat Buck no estaba ahí. Pat Buck, luchador en la escena independiente, entrenador. Se me escapa el nombre. WrestlePro era la empresa de él. Él era promotor de WrestlePro. Yo creo que era con Brian Myers. El previo Kurt Hawkins, que él corría esa escuela. Y después de producir la lucha estelar de WrestleMania, o sea, Roman contra Brock, anunció que se quería ir de WWE. Yo no sé si es que, o sea, puede ser el caso donde estaba muy desgastado. Es como que, ok, este es mi grande logro. Ya no hay más nada, me voy de aquí. Pero pues Pat Buck entregó su reseña el día de su resignación. Su reseña hice yo en ImpactoStellar.com. Su resignación de la WWE y se ha ido de ahí. No sé, caerán en Impact Wrestling, regresará a su escuela, veremos a ver. Street Profits y Alpha Academy tienen una pelea sin descalificación. Montez Ford brinca por el poste del esquinero del cuadrilátero como si el tipo pudiera volar, honestamente. Una lucha pasable culminó con un frog splash por una mesa, alegrando al público mucho. Algo nítido. Anunciaron para la semana que viene AJ Styles contra Damian Priest. Campeonato en pareja femenino, Sasha Banks y Naomi defendiendo contra Liv Morgan y Rhea Ripley. Y Rey Mysterio contra Veer Mahan. El show acabó con The Bloodline haciendo su introducción al cuadrilátero. Paul Heyman lista todos los logros de ellos, como Roman Reigns lideró el mejor año de la WWE, los 365 días de ese año, culminando en él ganando ambos campeonatos. Y Roman dice que su gran anuncio para el futuro va a ser en SmackDown. Y eso acaba el show. Esperamos todo ese tiempo para ver qué van a hacer con los títulos. Y así acaba el show. ¿What? No, Cody Rhodes, no anuncio si van a unificar los títulos de verdad. ¿Ve SmackDown? ¿Really? Esperé todo ese tiempo para eso, de verdad. O sea, si esto hubiera sido en otro puesto en el show, fine. Pero el segmento estelar era lo que están empujando toda la noche. Es como que Roman baja al cuadrilátero, habla y ya. Eso fue el Raw después de WrestleMania. Fue, honestamente, yo te digo la verdad, me defraudó. Fue un show pasable, sí, pero para lo que es el Raw después de WrestleMania, el mismo Raw donde Dolph Ziggler derrotó a Alberto Del Río por el campeonato mundial después de utilizar Money in the Bank. El mismo Raw donde Mankind debutó para comenzar su legendario feudo con el Undertaker, donde muchos otros sucesos que no se me vienen a la mente ahora mismo porque yo estoy bien mal preparado para esto, sucedieron. Esto fue una defraudación, honestamente. Como yo escribí ahí en el artículo, la magia se fue para el Raw después de WrestleMania. Bien triste, honestamente. Pero aparte de eso, fue un show pasable, supongo yo. Pero no hubieron comienzos de nuevos feudos. No, indicaron que van a seguir con los mismos feudos de WrestleMania. No hubieron debuts aparte de Veer Mahan, que llevamos casi medio año esperando. No sé, Bron Breakers se va a quedar en Raw a pesar de ser campeón en NXT. El punto es, esto me defraudó. No sé qué piensa la gente. Vamos con la gente. Vamos a ver qué tienen que decir aquí en el chat. ¿Dónde nos quedamos? Los mejores tiempos cuando Cody acabó con el racismo. Cody ha estado going downhill desde que se puso ese tatuaje. Como, ¿verdad? Pero pues yo creo que le va a ir bien en WWE. O sea, como se ha dicho varias veces, WWE no puede permitir que se caiga Cody Rhodes. Continuando aquí, que yo no lo he oído. Aún no sé el gimmick de Seth Rollins. Iris Chacón, supongo yo. Digo, una mezcla de Iris Chacón y no sé, algún otro comediante aquí puertorriqueño que se ría. Se me parece a un luchador puertorriqueño, un manejador que se ríe sin razón. Se para frente al micrófono. Esta noche en la Pepín Cestero. Así parece Seth Rollins a veces. Se ríe por reírse. Porque es malo. Es villano. Y nada más. Y baila como un ridículo. Ese parece ser el personaje de Seth Rollins. Y me impresiona como... Así, esto ya lo había leído. They need to give him the belt to prove everyone wrong. Honestamente, sí. Yo, viendo lo que estoy viendo ahora mismo, después de esa promo de Cody Rhodes, después de Roman, por ninguna razón descrita, no hacer ninguna declaración de si se va a quedar en Raw o no. Yo creo que Cody Rhodes lo va a enfrentar en SmackDown y lo va a pedir una lucha específicamente por el campeonato de la WWE. Y probablemente en Backlash, Roman Reigns sufre su primera derrota en más de 2 años, pero se queda con el campeonato universal. Un win-win. Un win-win. Cody se corona. Le envía el mensaje a AEW. Roman al fin tiene una derrota, pero se queda con el campeonato. No sé qué me dicen. Pero si fuera yo, eso es lo que yo haría. Sí, se van detrás con esta idea de la unificación de los campeonatos, pero es como que es una exigencia. Yo lo que me imagino es que Roman va a decir, este campeonato de la WWE yo no lo quiero porque lo aguantaba Brock Lesnar. El que yo quiero, el que yo he estado aguantando por 2 años. Y ahí sale Cody Rhodes y le dice, no. No te deshagas de ese campeonato que yo quiero. El que representa a mi padre y yo quiero para mi legado. Eso es lo que yo pienso. Continuando aquí, no voy a ser por esa mania de la E de querer llevarse a MJF y dejar de lado a los que tienen ahora mismo. AEW de esos futuros despedidos pueda generar un ejemplo Stone Cold o Bron Breakker. Es parte de la industria de la lucha libre que brinquen de un lado al otro. Eso siempre va a pasar. Lo vimos ahora con Cody Rhodes, lo vamos a ver en el futuro con muchos probablemente de AEW o de WWE, viceversa. Va a pasar, es parte del negocio. Eso es lo que mantiene el negocio saludable. De nuevo, como yo había dicho después de WrestleMania el sábado, lo que mató a WCW no era esa mudanza. Era su obsesión con querer matar la WWF y olvidarse de que son una industria que se supone que generen ganancia. Como dije el sábado, WCW estaba tan y tan obsesionado que perdían millones por episodio. Lo que AEW gana ahora, lo que Monday Night Raw gana ahora por cada episodio, era lo que WCW perdía para Warner semanalmente con Nitro, en su obsesión. Eso fue lo que mató a WCW. ¿Y qué es eso de Ezekiel, hermano de Elias? Pero qué carajo, si así está todo el mundo. Nadie sabe de qué carajo se trata esta historia. No hace sentido. Diría vamos a ver, pero pues es WWE. Also, Ezekiel es básicamente Mr. America. Sí, Mr. America sin la máscara, en vez de afeitar la barba. Después de miles de años, Veer is here. Veer came. Veer finally came. And the crowd was mild para el cambio de campeonato, dice Edwin Cortés, en referencia al cambio de Dolph Ziggler a Braun Breaker. Y algo que se me olvidó mencionar. Después de ese cambio, dieron un comercial para NXT. Y a que no saben qué promovieron para NXT. Dolph Ziggler reteniendo el campeonato NXT. ¡Ups! ¿Por qué hicieron eso? ¿Por qué no le dieron el título a Braun en Stand and Delivery? ¡Ya! Es un pay-per-view. O sea, no, oh my God, pero me estoy repitiendo ya. MVP is coming again, dice Edwin Cortés. Pero pues, aquí vamos a culminar el show, ya vamos para casi una hora. No se pudo hablar de Puerto Rico, pero yo creo que lo vamos a tocar el tema el miércoles, cuando regresemos aquí a youtube.com/impactoestelar después de AEW Dynamite. Hablar de Dynamite, donde se va a estar dando Christian Cage contra Adam Cole. Esa lucha me tiene bien animado. Y también FTR contra los Young Bucks 2 por los campeonatos en pareja de la AAA y los campeonatos en pareja de la Ring of Honor. Eso y mucho más. Vamos a estar hablando de Puerto Rico y todo eso. Con eso en mente, muchas gracias por sintonizar. Recuerden, si no le han dado like al video, por favor, denle like. Si están escuchando el podcast en su aplicación de podcast, también se le puede dar like. Si no te has suscrito al canal, por favor, considera suscribirte. Dale a la campanita de notificaciones, así sabes cuando nos vamos en vivo. Si te quieres suscribir al podcast, es bien sencillo. Cualquier aplicación, busca Impacto Estelar, te suscribe y cuando se acaba este show y lo subimos al podcast, llega directamente a tu celular y ya tú estás listo para andar. Con eso en mente, mi nombre es Evi Morales. Muchas gracias por sintonizar y nos vemos en la próxima. Buenas noches, mi gente.
Y recuerden que la acción está en la lucha libre.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, excursions, and more in one place. There are over 300,000 travel experiences to choose from, so you can find something for everyone. And Viator offers free cancellation and 24/7 customer support for worry-free travel. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.